La historia que nos une es un espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a difundir sociedades, colectivos o culturas que han estado o están vinculadas a España y que es necesario que se conozcan porque forman parte de un pasado que se ha tratado de ocultar o falsificar por intereses de distinta índole. En la primera parte de la edición de hoy hablaremos de Sahara Occidental desde los primeros vestigios humanos hasta la ocupación española. En la segunda parte tendremos el testimonio de una saharaui refugiada en España. Gustavo Adolfo Ordoño es periodista, historiador y autor del libro La Guerra de Ifni, editado en 2018 por Almuzara. Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Y gracias por aceptar la entrevista.
Encantado de hablar con vosotros.
En primer lugar, si te parece, vamos a situar a nuestros escuchantes sobre los límites geográficos del desierto del Sahara.
El desierto del Sahara es un coloso geográfico, aunque lo que conocemos como antiguo Sahara español o el Sahara occidental lleva su nombre. El Sahara es un desierto que se extiende desde las costas del Atlántico hasta el Mar Rojo. Es decir, que el Sahara está en países que van desde Mauritania, pasando por Argel, Libia, aunque también alcanza partes de las costas del Mediterráneo y hasta Egipto. Es una barrera geográfica inmensa. Es el desierto cálido más grande del mundo y, como vemos en las imágenes de los satélites, es una mancha dorada que abarca prácticamente toda la África del Norte. Al sur de este desierto está lo que conocemos como Sahel, que es un cinturón semiárido y que sirve de frontera natural, en transición entre la África más tropical y verde, que llamamos África subsahariana.
Si hacemos referencia, Gustavo, a la prehistoria del Sahara, ¿hay vestigios de la presencia humana en este territorio?
Sí, son muy antiguos. La arqueología así lo demuestra, no solo con las pinturas rupestres encontradas, que a propósito en el antiguo Sahara español se encontraron en Tifarati, un conjunto arqueológico que se conoce como Esqueyef. Constatan que desde finales del Paleolítico hasta inicios del Neolítico había presencia humana. Además, el asentamiento humano sería por todo el Sahara, por todo el desierto, incluso con estilos de vida que no son los que tienen ahora, porque se han encontrado ganchos para la pesca, se han encontrado lanzas de pesca en medio del Sahara, en medio de lugares muy áridos, y que demuestra que existió mucha más agua, que habría como lagos internos mayores que los actuales oasis.
¿Y por qué se pasó desde una zona supuestamente fértil con agua al desierto que conocemos?
El Sahara nunca fue un grande y verde paraíso, digamos, de fertilidad. Su creación es muy temprana en la configuración actual de los continentes. Según los expertos, su origen pues sería la contracción del antiguo Mar de Tetis. Digamos que hace unos 7 millones de años se produjo una desecación, lo que se salvó fue lo que hoy es el Mediterráneo, el Mar Negro. Quedó un lecho de mar a la intemperie, sin muchas opciones de generar una vegetación en la zona. Eso sí, hubo hace unos 11.000 años un periodo climático protagonizado por monzones, que lo hizo más húmedo que el actual desierto del Sahara. Esas lluvias redujeron la formación de columnas de polvo, que en el Sahara se levantan y se siguen levantando y se extienden por todo el mundo. Sin esas nubes de polvo, el Sahara era mucho más húmedo, que era más verde y habitable de lo que es ahora.
Si incidimos en los pobladores iniciales del Sahara, habría que hablar seguramente de los sanajas y los bereberes, ¿no?
Sí, son sin duda los habitantes que mejor caracterizan al Sahara. En este caso ya hablamos de la región costera del Atlántico y del interior de lo que llamamos hoy el Sáhara Occidental. En realidad los sanjanas y los bereberes son lo mismo. Quiero decir que los sanjanas, sanajas, llamados también en castellano sanaga, la verdad es que hay muchas denominaciones para este clan, son las tribus bereberes que se instalaban en esa franja occidental del Sahara, desplazando hacia el sur a poblaciones negras que ya existían. Ellos, a su vez, curiosamente, venían desplazados del centro y del norte africano por la presión de la conquista romana en lo que hoy conocemos como el Magreb. Los sanajas se supone que llegaron alrededor del siglo III al Sahara Occidental. Trajeron por primera vez los camellos, algo que fue una revolución allí en la zona, y se les considera los predecesores de los actuales bereberes en la región.
Una de las preocupaciones actuales en España y en Europa es una supuesta y continuada islamización de nuestro territorio. ¿Cómo y cuándo se produjo esa islamización en el Sahara?
La llegada del Islam supone, en cierta manera, la entrada del Sahara en la historia. Las primeras referencias mejor documentadas sobre la historia en la región es gracias a las fuentes musulmanas. El Islam llega muy pronto, al inicio de la extensión islámica, en el siglo VIII, es decir, al mismo tiempo que en la península ibérica. Es una religión que se adaptó muy bien a las gentes de la zona y que permitió a los clanes bereberes seguir manteniendo cierta independencia política del califato o los emiratos que estaban más cerca. No había ninguno que estuviese, digamos, muy cerca. Entonces eso facilitaba una cierta autonomía e independencia que agradó a estas gentes. Quizás el periodo islámico con más esplendor es de hace ya bastantes siglos. Hay teorías que hablan de que el imperio almorávide nació precisamente en las arenas del Sáhara. Uno de los clanes que constituyeron a los almorávides y que conquistaron Marruecos y el Andalus, la península, pertenecía al clan de los Sanahar.
Entonces, Gustavo, ¿hay datos de cuánto y cómo se produjeron estos clanes y tribus en el Sáhara? ¿Hay información?
Como te decía, de las fuentes almorávides, almohades, del siglo XI, XII, XIII, la llegada de esas tribus árabes que trajeron el Islam, el mestizaje con los bereberes, se considera la base de la formación de la actual población saharaui. Son poblaciones que en esencia siguen siendo bereberes, con el aporte árabe. Siguen siendo nómadas y el aporte árabe es sobre todo de los hasanilla, que aportan incluso el idioma actual, el idioma más hablado actual en Sáhara Occidental. Su modo de vida sigue siendo la transhumancia y el ganado, más que nada, durante estos últimos siglos. La situación ahora es diferente.
¿Qué importancia tuvo el Sáhara en la época de la colonización europea de África y de América?
Tuvo un lugar marginal. Está en el extrarradio de las grandes exploraciones europeas en África y en América. Si bien desde el siglo XV, con la conquista y la colonización de las Islas Canarias, hay constancia de presencia española, más bien castellana, habría que decir, porque sirvió esas costas o la costa del Sáhara como apoyo para la conquista de las islas. Eran más que nada establecimientos de pesquerías y fortalezas para controlar, como digo, las costas entre Canarias y África. Entonces, por eso es bastante marginal. Y no sería hasta finales del siglo XIX que se recupera el interés por el Sáhara. Y la verdad es que es el mismo interés que en la época de las conquistas del siglo XV y XVI. Es un interés comercial para participar en las caravanas del desierto y participar también de los puertos de pesquería. Y esa caravana del desierto, que tenían negocios tan lucrativos, camino de Tombuctú, negocios como el de la sal y el de los esclavos, desgraciadamente, que eran los más lucrativos en esas épocas.
Me imagino que la mayoría de nuestros escuchantes sabrán que España era el protectorado que tenía sobre el Sáhara Occidental, pero ¿cómo se produjo esa ocupación?
Te decía que había razones comerciales y en realidad seguían siendo esas, sobre todo para no perder coma también del periodo colonialista europeo. En pleno apogeo durante el siglo XIX existía en Europa una intención clara de repartirse con un carácter colonialista África. En el caso de España se reclama esa zona. Curiosamente, se puede pensar que fue a partir de los tratados de Warraz, de las primeras guerras de África, en 1860, o de la conferencia de Berlín, también en esas fechas. Pero realmente la primera reclamación la hizo una sociedad mercantil, la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas, que fue fundada en 1883, es decir, tenía un claro carácter mercantil. Al final del siglo XIX hubo bastantes expediciones de exploración que se convierten, movidas por estos intereses comerciales, en exploraciones científicas. Destacan algunas como las de la Sociedad Geográfica Comercial, de Cervera y Quiroga. Incluso ya en época franquista, entre el año 41 y 46, el equipo científico de Eduardo Fernández Pacheco, promovida por el Museo de Ciencias Naturales, se hace una expedición que precisamente será donde se encuentren los ricos y los famosos yacimientos de fosfatos. Se puede decir que hubo una colonización efectiva de la zona a partir de los años 36 hasta 1940. Se consolida lo que ya son más infraestructuras, ciudades costeras, como el Villa Cisneros, que aunque se fundó en 1884, pues siempre estuvo rodeada de cierta provisionalidad, como un puerto franco nada más.
Finalmente, Gustavo, me gustaría hablar sobre tu libro ahora, La Guerra de Ifni. ¿Cuál fue el motivo de que lo escribieras?
Un poquito de rabia, porque siendo apasionado de la historia y siendo estudiante de historia, y estaba haciendo un máster especializado precisamente en relaciones internacionales de España, me pareció curioso el desconocimiento y la ignorancia que existía sobre este hecho, y más aún sobre la guerra, que ha sido totalmente ocultada, ignorada en nuestra historia reciente. Y de esa rabia pues salió el interés por conocer una guerra que realmente todavía existen personas que participaron en ellas, y fue una guerra, como digo, llevada directamente a la memoria de nuestra historia por intereses ocultos del régimen franquista, y no tan ocultos. Ese fue el motivo principal. Es desde un enfoque social, porque literatura o libros sobre la guerra de Ifni Sáhara, porque luego se inició en lo que era la colonia del enclave de Ifni, pero se extendió hasta el norte del Sáhara. Lo que más me importaba era dar un enfoque social, una perspectiva desde la memoria que no se estaba dando en los libros que existen, que en su mayoría son de carácter militar o son de carácter más frío, digamos.
¿Y como autor qué conclusiones has sacado de este ensayo, de este libro?
Que existe ciertos hechos en la historia reciente de España que son víctimas, ahora que está tan de boga el tema de la memoria histórica, la ley de memoria histórica, que son víctimas del franquismo, de una dictadura. En este caso participaron soldados de reemplazo, gente joven que le había tocado hacer la mili allí. Creo que aporta esa parte sociológica, como digo, y las conclusiones, que se ocultó de forma muy interesada porque existieron luego afectos, influencias o efectos sobre, por ejemplo, el Sáhara, que es el tema del que estamos hablando. El Sáhara y la Marcha Verde en 1975 ocurrió como ocurrió, más que nada porque todavía existía en el subconsciente o en el régimen la guerra de Ini, que pudo llegar a ser mucho peor de lo que ocurrió. Haciendo una comparación, era una guerra colonialista con lo que ocurría en Argelia con Francia, o las guerras colonialistas de Portugal en África.
Gustavo Adolfo Ordoño, periodista, historiador y autor del libro La Guerra de Ifni, editado en 2018 por Almuzara. Gracias por tu participación en la Laguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este libro.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Gustavo.
Un abrazo, hasta adiós. Luego.
Como hemos comentado al inicio, en esta segunda parte de la historia que nos une, tendremos el testimonio de una saharaui refugiada en España. Buenas tardes, Java.
Buenas tardes.
¿Naciste en el Sáhara Occidental, pero en qué lugar?
Nací en los campamentos de refugiados en Argelia. Cuando yo nací, el territorio ya estaba ocupado por Marruecos.
¿Qué recuerdas tú de esta primera conciencia ya con la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental y tu estancia allí en los campamentos de Tindouf, en Argelia?
Cualquier saharaui con el que topes o preguntes tiene la conciencia de la ocupación. Nuestras abuelas no necesitaban cuentos no reales. Siempre han tenido bien presente el contarnos de dónde veníamos, dónde estábamos y especialmente a dónde íbamos o a dónde queríamos llegar. A pesar de la dificultad de la vida en los campamentos, porque no tenemos que olvidar que es el desierto en medio de los desiertos, y a pesar de todas estas condiciones, bastante feliz, pero nunca perdiendo de vista eso que comentaba antes, esa conciencia de pueblo, de lucha y sobre todo la ocupación. Hace unos meses tuve la oportunidad de coincidir en Ginebra con activistas de la zona ocupada y evidentemente su conciencia es mucho mayor porque sufren la discriminación de los niños en la zona ocupada, incluso en las escuelas, la segregación, todo tipo de humillaciones desde muy pequeños, pero aún así en los campamentos la sociedad civil lo tiene como muy interiorizado.
Java, ¿qué edad tienes ahora?
21. Voy y vengo todos los veranos que los estudios me permiten a los campamentos y desde aquí sigo luchando. Actualmente estudio Derecho y Ciencias Políticas. Intento formarme, intento aprender de los grandes que actualmente nos dirigen. Intento aportar mi granito de arena a este inmenso desierto, como me gusta llamarlo a mí.
Hay tres zonas, una es la zona ocupada, otra la zona libre y luego están los campamentos, ¿no?
Correcto.
¿Qué presencia hay de saharauis en estas tres zonas?
La zona liberada afortunadamente cada vez es mayor porque la gente está en su tierra. Normalmente la gente que vive allí se dedica a la ramadería. Los campamentos encontramos 200.000 personas viviendo de la ayuda de humanitaria, en condiciones cada vez peores, porque con todo esto de la crisis económica de 2008 las ayudas han reducido mucho, porque las presiones de Marruecos a los estados para reducir esa cantidad de ayudas no nos benefician nada. Después está la gente en la zona ocupada, que a mí no me gusta llamarles héroes, porque esos sí que son verdaderos héroes, esos se la juegan todos los días saliendo a las calles. Las mujeres de la zona ocupada, que a mí me fascinan, siguen recibiendo golpes día tras día cuando salen a manifestarse por parte de la gendarmería marroquí, pero ahí están luchando de una manera totalmente pacífica, de una manera totalmente ejemplar. Hablamos de que se les nega el derecho a trabajar en su propia tierra, se les nega el derecho a participar de los recursos naturales de toda la zona del Sáhara, se les priva de cualquier derecho civil y político básico, ¿no? Y a pesar de todo, pues ahí siguen, evidentemente sufriendo desapariciones forzadas, torturas cuando son detenidos, tratos crueles e inhumanos, no lo digo yo, lo avalan las asociaciones que han tenido la oportunidad de trabajar sobre el terreno, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional denunciando la existencia de presos saharauis y presos políticos saharauis. En la actualidad, la MINURSO, desde el 91, que se firmó el alto al fuego y se creó la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, sigue sin vigilancia en derechos humanos, porque el Consejo de Seguridad no lo permite. Misión de Naciones Unidas, pero sin vigilancia en los derechos humanos. Para el mundo jurídico, para el derecho internacional, hay que hacerlo ver y esa precisión es importante.
¿Tenéis datos de qué presencia saharaui hay allí en los territorios ocupados? ¿Cuánta población?
Exactamente no lo sé. Sí sé, porque así me lo hicieron llegar los activistas de la zona ocupada, que depende mucho de ciudades, porque a partir de la Marcha Verde, Marruecos lo que se dedicó es a facilitar la llegada de colonos a la zona ocupada y, por lo tanto, varía mucho dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, hay ciudades en las que la presencia de colonos es mayor que la de saharauis, pero también pasa al revés. Según me explicaban, también se nota mucho, es decir, en las ciudades en las que la población marroquí es mayor, también se sufren por parte de los saharauis más las consecuencias, porque es mayor la represión, mayor la discriminación. Te hablo todo por testimonios, porque yo no he tenido la oportunidad de bajar a la zona ocupada.
¿Por qué decidiste finalmente abandonar los territorios de Tinduf en el Sáhara argelino y viniste aquí a España?
Lo decidió mi madre porque yo estaba enferma, tenía un pequeño soplo en el corazón y al estar a 55 grados, dependiendo de la ayuda humanitaria, ahora se ha dado un salto cualitativo muy importante en cuanto a la infraestructura sanitaria, que en cuanto a sanidad y educación, el gobierno saharaui ha hecho una labor excelente, pero cuando yo nací esa infraestructura, por desgracia, no estaba. Y a mí siempre me gusta decir que yo he hecho un doble exilio, una vez a los campamentos, aunque yo no lo viví, pero así lo siento, y un segundo exilio aquí.
¿Y concretamente en Valencia por qué?
Porque estaba la familia de acogida del maravilloso programa de Vacaciones en Paz de mi tío materno. Entonces, pues decidimos este pueblo y por extensión llegué a una familia maravillosa, a la cual considero mis padres junto con los biológicos, evidentemente. Y me crié, soy músico de la banda de mi pueblo, fallera, muy fallera, estudio aquí, pero siempre sin perder de vista el objetivo, que es luchar por un Sahara libre y conseguirlo. Todo lo que puedo desviar, o puedo aprovechar o puedo utilizar en el buen sentido de la palabra para contribuir a la causa, pues lo hago. El 17, el sábado, será la manifestación estatal que hacemos todos los años en conmemoración de los acuerdos tripartitos que se firmaron el 14 de noviembre del 75, por los que España entrega al Sahara a manos de Marruecos y Mauritania. Este año van dedicados especialmente a esos acuerdos de pesca ilegales entre la Unión Europea y Marruecos.
¿Cuánto tiempo llevas aquí ya de forma estable en Valencia, Java?
Desde que vine, 16, 17 años, una cosa así.
¿Y cómo crees que está siendo la respuesta de los valencianos y valencianas ante el hecho de ese borrón negro de la historia de España y del Sáhara con la ocupación marroquí?
La sociedad valenciana, a la cual conozco muy bien, es fundamental en esta lucha. Son muy numerosas las asociaciones que hay de solidaridad también con el pueblo saharaui a lo largo de todo el territorio. Gente que ya va por la segunda y tercera generación de luchadores, de socios, de movimiento solidario. Lo que es la gente tiene muy claro lo que es el conflicto, muy interiorizado. Las consecuencias que se derivaron de esa entrega, todo radica en la política. Los políticos ya no lo tienen tan claro, o sí lo tienen claro, pero es difícil de trasladar a Madrid. A nivel autonómico, lo que es la sociedad civil valenciana, yo me quito el sombrero porque tengo la maravillosa oportunidad de trabajar con la Federación de Asociaciones de Solidaridad también del Pueblo Saharaui y al País Valencià, que es la federación que aúna todas las asociaciones de solidaridad de aquí en Valencia, y su trabajo es incansable. Tienen el maravilloso programa de Vacaciones en Paz, que permiten venir a los niños durante 2 meses de verano, les hacen revisiones médicas, hacen de todo, una asistencia sanitaria, alimentaria en todos los ámbitos. El pueblo saharaui siempre se ha sentido muy apoyado por la sociedad valenciana.
Finalmente, Java, ¿qué esperas del futuro en cuanto a la Sáhara Occidental?
Como todos los saharauis, deseo ver un Sáhara libre, más pronto que tarde a poder ser, poder agradecer a todas aquellas personas que nos han apoyado en la lucha, que será más pronto que tarde, ya no el deseo, sino que será una realidad, porque en decisiones judiciales como las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que son territorios diferentes, que son separados, que Marruecos no tiene soberanía sobre el pueblo saharaui, sobre sus tierras, ni aguas, ni mucho menos recursos naturales. Yo creo que la clave está ahí y que debemos de continuar por ahí. Llegará un día en el que la legalidad sea tan evidente que no la podrán seguir violando. Yo creo que en ese día habremos ganado.
Java, refugiada saharaui en España, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio y ojalá ese futuro que anuncias se haga una realidad.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.